Vamos a estar mirando los versículos del 16 al 18. Y primero vamos a situarnos. Cuando nos encontramos en medio de pruebas, aflicciones, nos sentimos muy zarandeados. Todo empieza a tambalear y muy fácilmente podemos empezar a tener ideas muy equivocadas en cuanto a Dios, sus intenciones y sus propósitos en medio de esta situación. Y podemos empezar a atribuirle a Dios motivaciones que no tiene, e incluso hacerle el responsable de nuestros males y de nuestros pecados. Santiago se dirige a esta situación y, en primer lugar, en los versículos que veíamos en nuestro último estudio, del 13 al 15, nos recuerda que nunca debemos atribuir el mal a Dios. Aunque este es un tema que no vamos a poder atar todos los cabos ni entender toda su profundidad, no debemos sobrepasar aquella línea y empezar a acusarle a Dios de ser el responsable de nuestras caídas, de nuestros pecados, de nuestras situaciones malas. Esto es lo que veíamos en el último estudio. Ahora va a expresar la cara positiva de la misma moneda. Y nos va a decir que, en contraste, Dios es el autor de todo lo bueno que nosotros conocemos en la vida. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. Este va a ser el énfasis, por lo tanto, de estos versículos. Pero en primer lugar, versículo 16, Santiago llama nuestra atención a lo que va a decir con esta exhortación general. Amados hermanos míos, no os engañéis. En primer lugar, llama la atención en este contexto el que nos llame a nosotros, amados hermanos míos. Porque a la luz de lo que acabamos de ver acerca del pecado en nosotros, cuando él acaba de abrir el pozo de lo que hay dentro de nosotros, hurgar y investigar dentro de nosotros, y sacar a luz aquella concupiscencia que da a luz el pecado, que a su vez da a luz la muerte. Después de esta visión tan horrible de lo que es el ser humano en su interior, podríamos haber esperado que él dijese, desgraciados hermanos míos, o hasta asquerosos hermanos míos. Pero no dice esto. Lo que dice es, amados hermanos míos. Y esto, en cierto sentido, ya de por sí es muy grande, ¿verdad? Romanos 5 nos recuerda que, aun siendo pecadores, Dios nos ha amado. Y si Dios nos ha amado en toda nuestra miseria, ¿quiénes somos nosotros para retener nuestro amor para con nuestros hermanos en la suya? Todos somos unos miserables pecadores. Mantenemos cierta fachada delante de nuestros hermanos, pero a veces se nos cae un poco la fachada y nuestros hermanos empiezan a darse cuenta de lo que hay detrás. Pero si pudiesen saber lo que realmente hay dentro de nosotros, nuestro temor es, ¿seguirían amándome? Amados hermanos míos, sí. Nuestra naturaleza es la que Santiago acaba de describir, pero Dios nos ama y debemos amarnos los unos a los otros, a pesar de lo que somos. No os engañéis, o como dice en la versión de 60, no erréis. Esta es una exhortación que viene a reforzar la seriedad de lo que va a venir a continuación. Santiago sobreentiende que es del todo posible equivocarnos en esta temática. Pablo utiliza la misma expresión escribiendo a los Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, es una frase que introduce una idea que podemos abrigar equivocadamente. En Gálatas podemos pensar que Dios no se va a dar cuenta de nuestros pecados. No, ¿qué más da? No os engañéis, dice Pablo. Y aquí podemos abrigar ideas equivocadas acerca de Dios. Dios me ha hecho caer en este pecado. No os engañéis, dice Santiago. No es así. Santiago pues empieza esta segunda parte de su descripción con un nuevo aviso en contra de nuestras equivocaciones. Digo un nuevo aviso porque ya en el versículo 13, cuando ha dicho: nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Esto implícitamente es un aviso en contra de nuestros malentendidos. Y efectivamente, en esta materia, como ya hemos dicho, es del todo posible que nos confundamos. Y cuando estamos en medio de la tormenta de las pruebas y las tentaciones, podemos confundirnos, por ejemplo, en cuanto a la fidelidad de Dios. Sufrimos, sentimos angustia, acusamos el peso de la tentación y decimos: pues Dios ya no me ama, no me cuida como me había prometido, me ha abandonado. Y dudamos de la fidelidad de Dios, o dudamos de la bondad de Dios. Y convertimos a nuestro Dios en uno de aquellos dioses paganos, que tanto les daba enviar el mal como el bien, según su propio humor y capricho. Y empezamos a decir: pues Dios es así, es la lotería. Un poco como los musulmanes, ¿no? Es la voluntad de Alá. Todo lo que me viene encima, pues, viene de parte de la arbitrariedad de Dios. Dudamos, pues, de la bondad de nuestro Dios. O dudamos incluso de su santidad. Le hacemos a Él el origen del mal, la causa de nuestro sufrimiento, el autor de nuestra tentación y pecado. Y en todos estos sentidos podemos errar, equivocarnos en cuanto a la naturaleza de Dios. Ahora, digamos otra vez que nadie, a mi entender, nadie puede alcanzar a entender bien todas estas cosas. Luchamos siempre para retener dos ideas que pueden parecernos incluso contradictorias. Por un lado, la absoluta soberanía de Dios en nuestras vidas, de manera que no hay nada que pasemos que no esté bajo su control, su soberanía, su dirección en nuestras vidas. Por otro lado, el hecho de que Dios no es el autor del mal, ni debemos pensarlo. Como dice mi amigo Manton, aquel puritano del siglo XVII, es una cosa difícil concebir cómo Dios concurre con el acto y no con el mal del acto, como Él es el autor de todo y no lo es del pecado. Pero por muy difícil que sea concebirlo, no debemos errar. Lo importante aquí es que no llevemos la lógica de una premisa hasta tal extremo que empezamos a contradecir otra cosa que sabemos firmemente por la revelación de Dios. Quiero decir que si partimos de la base de que Dios es soberano, podemos llevar esta idea hasta el extremo de hacerle el autor de todo, del mal, del pecado, del sufrimiento. Por otro lado, si empezamos con la idea de que no debemos acusarle a Dios de ser el culpable de nuestro pecado, Podemos llevar esto hasta el extremo de restar importancia a su soberanía y menguarla. O sea, tenemos que tener cuidado para no llevar nuestros argumentos hacia un extremo en el cual empezamos a contradecir lo que la Biblia explícitamente dice. No debemos errar, no debemos desviarnos, sería la idea, del camino marcado por la palabra de Dios. Aquel camino despierta interrogantes en nosotros. Empezamos a razonar y a debatir. Y esto es muy sano y necesario. Pero tenemos que poner límite y no ir más allá hasta el punto de caer en contradicciones con lo que la palabra de Dios dice en otros lugares. No nos engañemos, pues. Vale, ¿en qué no debemos engañarnos? Pues, versículo 17, en el hecho de que los dones que Dios nos da siempre son buenos. Por lo tanto, no debemos pensar que la intención de Dios para con nosotros nunca sea mala. Yo creo que debemos leer este versículo 17, la primera parte, con el énfasis sobre los adjetivos. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. En contraste con lo que podríamos pensar, que es que todo viene de lo alto. Incluso la tentación al pecado. No, dice Santiago, toda buena dádiva viene de lo alto. Pero aquí empezamos nuestro debate. Y aquí empezamos a afrontar ciertas dudas y preguntas. ¿No dicen las Escrituras que también Dios envía cosas malas? Pienso en las palabras de Job. Cuando reprende a su esposa por su actitud ante el sufrimiento, Job dice: ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Es decir, Job está entendiendo que Dios le ha bendecido grandemente durante muchos años, le ha dado prosperidad, riquezas, una buena familia, todas estas bendiciones él ha recibido de manos de Dios. Y ahora que ha venido, le ha tocado la desgracia, dice, ¿no voy a aceptar estas cosas de Dios también? Si Dios me ha bendecido y lo ha aceptado, ¿no he de aceptarlo cuando él me envía cosas de otro signo? Job, por lo tanto, da por sentado de que el mal, en última instancia, le está llegando de manos de Dios. Y el autor del libro de Job suscribe el acierto del criterio de Job mismo, porque dice, en todo esto, Job no pecó con sus labios. ¿O qué de este texto de Amós? Amós está describiendo las desgracias que caen sobre Israel por su desobediencia y dice, si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Y la respuesta obvia es sí. En la otra versión dice, si viene un mal, ¿no lo ha causado Dios? Sí. Entonces, ¿en qué quedamos? Aquí están Amós y Job diciendo que Dios envía el mal. Y aquí está Santiago diciendo, no debemos decir que Dios nos envía el mal, porque Dios envía lo que es bueno. Por supuesto, hay los que dicen, claro, la Biblia es un libro muy humano. Cada cual está intentando buscar a Dios a su manera y por lo tanto no debe sorprendernos encontrar contradicciones. Evidentemente no aceptamos esta postura. Para empezar, Santiago conoce muy bien los textos de Job y Amós y sin embargo dice lo que dice. Otros, como decíamos la semana pasada, procuran evitar el problema diciendo, bueno, una cosa son las pruebas y otra cosa son las tentaciones. Podemos admitir que Dios nos envía pruebas, pero no podemos admitir que Dios nos envíe tentaciones. Pero como decíamos la semana pasada, es un poco arbitrario forjar una división tan clara entre pruebas y tentaciones cuando en la Biblia no es así. Evidentemente tenemos que matizar, es decir, tenemos que preguntar qué es lo que quieren decir Amos y Job y qué es lo que quiere decir Santiago en cada caso. Volviendo al caso de Job, nosotros sabemos, porque el autor ya ha corrido el velo para que lo entendamos, que si bien en última instancia podemos decir que en cierto modo el mal que Job sufre viene de manos de Dios en el sentido de que Dios lo ha permitido. Por otro lado, el agente inmediatamente responsable por aquel mal no es Dios, sino el maligno, el diablo. Y por lo tanto, el ejemplo de Job nos sirve como una buena ilustración de no confundir las cosas, sino de atribuir a cada uno, a Dios y al maligno, su papel, su motivación, su lugar debido en las circunstancias que nos vienen encima. Naturalmente, desde nuestra perspectiva humana, siempre será un misterio el hecho de que una misma circunstancia difícil puede a la vez habernos llegado de Satanás y de Dios. Y sin embargo, la fe entiende que es así. En el sentido de que en toda circunstancia difícil, en toda prueba o tentación, el diablo tiene su propósito y Dios tiene su propósito. El diablo tiene el propósito de hundirnos, atentando contra nuestra fe, atentando contra nuestra ética, mediante la prueba y la tentación. Y Dios tiene su propósito, el de probarnos a ver si somos capaces de fortalecernos en Él y seguir adelante. Es necesario que seamos probados, a ver si nuestra fe es auténtica. Pero más aún, Dios tiene el propósito de santificarnos, de fortalecer nuestra fe por medio de estas experiencias. Así pues, en una misma circunstancia, el diablo tiene un propósito malo, Dios tiene un propósito bueno, pero es muy importante que nosotros, con nuestro conocimiento limitado y pobre de esta esfera espiritual, no atribuyamos al diablo motivos positivos ni a Dios motivos negativos. Aquella voz que susurra a nuestro oído, peca, da rienda suelta a tus apetitos, no es la voz de Dios, nunca. Pero Dios lo permite. Y Dios permite que esta voz suene a fin de ponernos a prueba, a fin de que nosotros, por nuestra resistencia, versículo 12, por nuestra perseverancia, podamos crecer en la fe y en la madurez y en la santidad. Así pues, la fe de más allá del diablo puede entender que el diablo es el primer agente, el agente inmediato de las circunstancias, pero sabe también que Satanás solamente es una criatura más y que no puede hacer absolutamente nada sin que Dios lo permita en nuestras vidas. Y sabe también la fe que aun cuando Dios permite el mal, en el fondo es para nuestro bien. Y sabiendo esto, la fe puede afirmar juntamente con Pablo en Romanos 8:28, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. O mejor dicho, según el texto griego, sabemos que para los que aman a Dios, Dios obra todas las cosas para nuestro bien. Vuelvo a decir, el mecanismo para nosotros es un misterio, no lo entendemos. Pero aún la peor de las circunstancias que nosotros podemos pasar, Dios puede convertirla en un medio de su gracia, de su santificación y su obra sanadora en nuestras vidas. Y Dios siempre tiene un propósito bueno en todo lo que Él permite en nuestras vidas. Nunca, por lo tanto, debemos atribuirle motivaciones malas. Volvamos, sin embargo, a nuestro texto. Lo que Dios nos envía es bueno. Y Santiago utiliza dos sustantivos aquí para describir lo que Dios nos envía. Dádiva y don. Ahora, en nuestro idioma son dos palabras sinónimas, me parece. Sin embargo, en el griego, la primera de estas palabras más bien significa el acto de dar. Dios es bueno en su manera de dar. Y la segunda palabra significa el objeto que nos da. Así pues, Dios es bueno y perfecto tanto en la manera en la que da las cosas como en aquello que nos da. En otras palabras, no debemos buscar el mal ni en las motivaciones de Dios al dar, ni en el contenido de lo que Él nos entrega. Todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios es bueno bajo sus manos. Y todo lo que Él nos da, nos lo da con buenas motivaciones. Es la idea. Ahora, Santiago nos dice que estas cosas, toda buena dádiva y todo don perfecto, viene de lo alto. ¿Por qué esta frase, de lo alto? Pues sencillamente significa de Dios. Entonces, ¿por qué no lo dice? Bueno, hemos dicho que Santiago era judío. Ministraba en Jerusalén entre creyentes judíos mayormente. Y quizás sepáis que en el primer siglo los judíos tenían gran reticencia en mencionar el nombre de Dios. Uno de los 10 mandamientos había dicho que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Y los judíos, a fin de no poder caer en este error, evitaban utilizar el nombre de Dios en cualquier circunstancia a fin de nunca poder decir que hubiesen quebrantado este mandamiento. Bueno, llevaban la cosa a un extremo innecesario. Pero como consecuencia, en el lenguaje habitual entre los judíos, no se solía nombrar a Dios para nada. Siempre se buscaba una fórmula que diese a entender que es de Dios que hablamos, pero sin mencionar su nombre. Un ejemplo de esto en el Nuevo Testamento es que mientras otros evangelistas hablan del reino de Dios, Mateo, judío, que escribe para judíos, suele hablar del reino de los cielos. Incluso en las mismas parábolas y las mismas conversaciones narradas en Mateo, encontramos reino de los cielos. Porque Mateo no quiere decir reino de Dios para no tener que nombrar a Dios por esta reticencia de los hebreos. Pero quiere decir reino de Dios. No es un reino flotando allí en el cielo. Es el gobierno eficaz de Dios. Y cuando Santiago dice, todas estas cosas vienen de lo alto, es sencillamente una manera de decir de Dios. Esto se queda confirmado por el capítulo 3, versículo 15, donde Santiago indica que hay sabidurías humanas y divinas, y dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. es decir, todo lo que aquí que tiene que ver con el diablo, la carne y el mundo, es terrenal, de aquí abajo. Mientras todo lo que tiene que ver con Dios es de lo alto. Dios, pues, da lo bueno. Y lo que tenemos de malo, y tenemos de malo, no debemos de decir que viene de Dios. El ser humano tiene el entendimiento cegado. ¿De dónde lo tiene? Pues Pablo en 2 Corintios 4:4 dice que es el diablo quien ha cegado el entendimiento de los hombres. Nosotros tenemos deseos carnales. ¿De dónde vienen? Pues según Pablo en Efesios 2, versículos 2 y 3, tenemos estos deseos conforme al príncipe de este mundo. Debemos atribuir al maligno lo que es del maligno y a Dios lo que es de Dios. Desde luego es difícil entender cómo Dios puede a la vez ser absolutamente soberano y no ser el autor del mal, pero mezclar las cosas es aberrante y debemos evitarlo. Dios es el autor del bien. En otro contexto, en el capítulo 3, versículo 11, Santiago va a decir: ¿acaso una fuente por la misma apertura echa agua dulce y amarga? Hablando de nuestra lengua, pero creo que esta misma frase se puede aplicar a Dios. ¿Acaso de Dios vendrá tanto el bien como el mal? ¿Tanto la justicia como el pecado? No. Dios no es un Dios de contradicciones. Nuestro Dios es el responsable de las buenas cosas que caracterizan nuestra experiencia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este es el énfasis del Nuevo Testamento. A fin de entenderlo mejor, Santiago sigue explicándonos un poco cómo es Dios, a fin de entender que debemos buscar en Él solo estas buenas dádivas y dones perfectos. Estos dones descienden de Él, dice Santiago. Y un comentarista ha señalado que no dice que caen del cielo, sino que descienden como si fuesen algo explícitamente enviado por Dios para nuestro bien. En primer lugar, dice Santiago, Dios es el Padre. Y debemos recordar que cuando Santiago lo escribió, este era un concepto revolucionario y nuevo. Para nosotros ya es una frase, una palabra tan asumida que ha perdido aquel impacto que entonces tenía. Pero para los judíos Dios era conocido como creador, como juez, un poco como padre de la nación. Pero difícilmente el judío se acercaba a Dios con la intimidad que hay detrás de este concepto de padre. Pero nos recuerda Santiago, los que hemos nacido de nuevo, y esto volveremos en el versículo 18, tenemos a Dios por Padre. Hemos entrado en una nueva relación con Él. ¿Os acordáis de lo que decía el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte? Mateo capítulo 7, versículo 9. ¿Qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? el hecho de que Dios ya no es un ser distante, aquel creador, juez, alejado de nosotros por nuestros pecados, sino que ha venido a ser en el Señor Jesucristo nuestro Padre, quien nos ama, quien nos cuida, debe hacernos comprender que lo que vamos a recibir de sus manos es bueno. Ah, ciertamente, el padre tiene que dar algún palo a su hijo de vez en cuando. No porque el padre sea masoquista, sádico, quiero decir, y quiera hacer sufrir al hijo, sino porque al amarle quiere corregirle. En este sentido sí que podemos esperar que Dios envíe medios de corrección a nuestras vidas, pero todo lo que vamos a recibir de Él es bueno. Si aún un padre humano, con todas nuestras imperfecciones, sabe buscar el bien de sus hijos, ¿cuánto más no va a buscar nuestro bien el Padre que tenemos en el Señor Jesucristo? Después, dice Santiago, este es el Padre de las luces. Dios es luz, dice Juan en su primera epístola, capítulo 1, versículo 5. Y en él no hay ningunas tinieblas. Él mora en luz inaccesible. Primera Timoteo 6, 16. No hay mezcla en Dios. No hay un poco de luz y un poco de tinieblas. No hay un poco de bien y un poco de mal. Ni debemos esperar recibir de Él un poco de bien y un poco de mal. Todo lo que recibimos de Él es bueno. En el sentido de que todo lo que Él nos envía, lo envía para nuestro bien, para nuestra santidad, para nuestra transformación a la imagen de su Hijo. Dios es luz. Perfecto. Sin sombras. Y quien es luz, pues no debemos esperar hacer de él el autor de las tinieblas. Si Santiago emplea el plural, Dios es el Padre de las luces, es para subrayar para nosotros que toda luz viene de parte de Dios. Todo lo que es inteligencia y comprensión viene de parte de Dios. En cambio, todo lo que es confusión y perturbación viene de parte del maligno. Todo lo que es revelación, iluminación, comprensión de la vida conforme a la palabra de Dios viene de parte de Dios. Todo lo que es ceguera espiritual, todo lo que es oscuridad, falta de comprensión, venda sobre los ojos, viene del maligno. Dios es perfección y todo lo que es perfecto y hermoso y puro y recto proviene de Dios. Todo lo que es distorsionado, torcido y malo procede del maligno. En todos estos sentidos Dios arroja luz y por lo tanto es el Padre de las luces. Satanás es el príncipe de las tinieblas. Incluso en castellano utilizamos el plural, no decimos la tiniebla, sino las tinieblas. Pues, si cabe un plural para el maligno, también para Dios. El maligno es príncipe de las tinieblas, Dios es padre de las luces. Y ante todo, no debemos confundir las cosas y hacer que el blanco sea negro, ni el negro blanco. Aunque Satanás en un tiempo era el lucero de la mañana, no debemos atribuirle ninguna luz, veracidad, bondad, santidad. Si acaso dice la verdad, es con malas intenciones. Si acaso cita las Escrituras, es para sembrar dudas en nosotros en cuanto a su interpretación. Y aunque Dios permite el sufrimiento y la aflicción y la prueba en nuestra experiencia, no debemos atribuirle a él tinieblas. El Padre de las Luces, con el cual no hay cambio, o en el cual no hay mudanza. Las demás luces que nosotros conocemos fluctúan. Aún estas bombillas que iluminan nuestra sala en estos momentos, un día van a fundirse, y cuando nos marchemos se van a apagar. No son luces perpetuas, permanentes, fluctúan. Y cuando consideramos el sol, al menos en nuestra experiencia, pues por la mañana empieza una luz muy tenue, muy pequeña, y va creciendo hasta mediodía, y luego empieza a menguar cada vez más hasta el anochecer. La luz fluctúa constantemente, pero la luz de Dios es perfecta. Él es el origen, el autor de toda luz, y por lo tanto en Él no hay mudanza, no hay cambio. En otras palabras, no debemos esperar encontrar en Dios ninguna mezcla. No tiene momentos en que es toda luz y otros momentos en que le entra un poco de oscuridad en su motivación y su manera de ser. No hay ninguna tinieblas en él. Y seguimos. Con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Cuando la luz fluctúa, la sombra también fluctúa. A primeras horas de la mañana, la luz arroja una sombra muy alargada cuando vamos paseando por la calle. A mediodía, en pleno verano, pues casi no hay sombra, porque está aquí a nuestros pies y casi no se ve, porque la luz está directamente encima. Vosotros sabréis que en el primer siglo no tenían relojes como nosotros. Para saber qué hora era, tenían que mirar un cuadrante solar, es decir, una figura que echaba una sombra conforme al paso de las horas. Y la variación de la sombra indicaba el paso del tiempo, indicaba la fluctuación del día. En el tiempo todo cambia, ¿verdad? Va pasando la hora, va pasando la luz, va pasando la sombra, va pasando, degenerando todo lo que es nuestra vida. Y todo esto en contraste con Dios, en el cual no hay sombra de variación. Dios es eterno, constante, invariable. Yo, Jehová, no cambio. Y con todas estas ideas, Santiago nos está diciendo básicamente dos cosas. En primer lugar, que Dios es bueno y bondadoso en su relación con nosotros. Él es el Padre, que nos recibe como hijos, que nos trata como hijos. Y Él es el Padre de las luces. Todo lo que Él nos envía participa de luz y nunca de tinieblas. Así pues, Dios, por una parte, es bueno y bondadoso para con nosotros. Por otro lado, Dios es constante y fiel en su trato. No hay variación en su manera de relacionarse con nosotros. No está de buen humor un día y de mal humor otro día. Su relación con nosotros no cambia. No nos trata un día como nuestro padre y al día siguiente como un desconocido. Por lo tanto, cuando nuestras circunstancias fluctúan, otra vez el caso de Job, que un día está en plena prosperidad y al día siguiente le caen 1000 calamidades encima, cuando nuestras circunstancias varían, digo, no debemos buscar la fluctuación en el carácter de Dios, ni en el propósito de Dios para con nosotros, sino más bien en nuestra necesidad interior, conforme al conocimiento del Dios eterno, cuyo propósito en nuestra vida nunca varía, es un propósito de bien, de crecimiento, de maduración, de transformación a la imagen de su amado Hijo. Por lo tanto, debemos tener muchísimo cuidado, no erréis. No sea que atribuyamos a Dios algo que de hecho proviene del maligno, del mundo o de nuestra propia carnalidad. Y debemos tener mucho cuidado porque aun sabiendo que Dios permite las pruebas y las utiliza para nuestra santificación, no debemos dudar de la buena motivación que hay detrás de su permiso para estas pruebas. Él ciertamente, como Padre, nos va a corregir siendo nosotros sus hijos. Somos atletas, para cambiar de metáfora, y Él nos va a adiestrar mediante diferentes disciplinas. Pero su intención siempre va a ser buena. En el versículo 18, Santiago nos recuerda cuál es el principal de todos los dones buenos y perfectos que Dios nos ha dado. En el ejercicio de su voluntad, dice, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Ahora, desde luego, el Nuevo Testamento nos indica que el mayor don de todos los que ha enviado Dios es el de su propio Hijo. 2 Corintios 9:15, gracias a Dios por su don inefable, refiriéndose a Jesucristo mismo. Pero este don supremo de Dios fue enviado a este mundo para que por medio de él nosotros pudiésemos conocer vida eterna. Es decir, el don inefable de Dios conduce a otro don principal de Dios en nuestra experiencia, que es nueva vida en Cristo Jesús. En realidad, si no es por este don, ni siquiera somos hijos de Dios, y Dios no ha llegado a ser nuestro Padre. Así pues, el versículo 18 nos está explicando el medio por el cual podemos llegar a tener a Dios por Padre, conforme al versículo 17. En cuanto a este don supremo de vida eterna, Santiago nos dice tres cosas. En primer lugar, que viene por voluntad de Dios, de su voluntad, o en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer. Juan dice lo mismo en el prólogo de su Evangelio, Juan 1, versículo 13. A todos los que le recibieron a Jesús les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Entiéndase, de la voluntad de Dios. El nuevo nacimiento en el Nuevo Testamento siempre es concebido como un acto soberano de Dios. Es por su voluntad que hemos nacido de nuevo. Y este énfasis viene dado para que nunca podamos pensar que este acto corresponda a ningún mérito en nosotros. ¿Por qué he nacido de nuevo yo y otros no? ¿Te has hecho esta pregunta alguna vez? ¿Qué respuesta damos? ¿Somos más guapos? ¿Somos más inteligentes? ¿Somos más ricos? ¿Cuál es el secreto? ¿Somos más buenos? Gracias a Dios, porque Santiago acaba de recordarnos que no. Y ante esta pregunta, la respuesta bíblica siempre es que la razón se esconde en el misterio de la voluntad de Dios. Él no tenía obligación ni necesidad de salvarnos. Lo hizo porque quiso. No hubo ninguna virtud en nosotros que Él pudiese ver para que mereciésemos su salvación. lo hizo por gracia. Como dice Pablo, escribiendo a los Efesios, por el puro afecto de su voluntad. Quizás valga la pena subrayar esta frase y su contexto. Pablo, recordaréis, nunca habla, o casi nunca habla, de nuevo nacimiento. Esta es una idea frecuente en Juan, y que se encuentra también aquí en Santiago y también en los escritos de Pedro. Pero Pablo expresa la misma idea por medio de otros conceptos. Él habla de nuestra adopción en el Señor Jesucristo por la fe y el sello del Espíritu Santo. Pero esta adopción y sello no es otra cosa sino la regeneración en Juan. En ambos casos se trata de que por una operación del Espíritu Santo en nuestras vidas venimos a ser constituidos hijos de Dios. Pablo, hablando a los Efesios en estos términos, habla de Dios quien nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al puro afecto de su voluntad. Si queremos saber por qué, la Biblia siempre contesta en términos de la voluntad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, y más allá de esto no podemos ir. Pedro, en un texto equivalente, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Así que Santiago dice que es por la voluntad de Dios, Pedro que es por la misericordia de Dios, y Pablo combina las dos cosas diciendo que es por el puro afecto de su voluntad, o la misericordia de su voluntad. Esto siempre será algo misterioso para nosotros. Pero vuelvo a decir que si bien es un tema que puede conducirnos a ciertos interrogantes y debates, pues ha habido a lo largo de los siglos. Sin embargo, cuando la Biblia nos habla en estos términos, es con el fin de que nadie se jacte, que nadie pueda decir qué majo que soy yo, qué bueno tengo que ser yo porque Dios me ha elegido a mí. No. El énfasis bíblico recae justamente sobre lo contrario. Es cuando somos pecadores, enemigos, rebeldes, caracterizados por todo lo más desagradable, que Dios nos elige y Dios nos salva. Hay un gran tema, texto en Deuteronomio capítulo 7, donde Moisés habla a Israel de cuáles fueron las motivaciones por las que Dios eligió a Israel. Tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Deuteronomio 7, versículo 6. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor os amó. ¿Por qué eligió Dios a Israel? Moisés no puede ir más allá del amor de Dios, porque Dios os amó. Incluso hay una redundancia tremenda aquí, porque bien leído, Moisés dice: el Señor os amó porque el Señor os amó. Si quieres saber por qué os amó, pues la respuesta es porque os amó. En otras palabras, no busques las razones del amor. El amor es, sencillamente. Ocurre lo mismo con nosotros. Dios nos ama. Nosotros somos objetos de su amor y por esto estamos aquí. Ahora, esta primera idea en cuanto al nuevo nacimiento, de que es sencillamente por la voluntad de Dios, podría dejarnos con la idea de que Dios, en su soberanía, en su eternidad, decide que en su voluntad Él elige a fulano y mengano para que nazcan de nuevo. Y esto es absolutamente cierto según la Biblia. Pero no es toda la verdad. Porque esto nos podría dejar la impresión de que todo se prepara y se ata en el cielo y ya está. Pero también hay un proceso humano. Y esto se ve en la segunda frase que Santiago emplea para describir cómo nacemos de nuevo. Él nos hizo nacer, dice, por la palabra de verdad. En cuanto a la dimensión eterna de nuestro nuevo nacimiento, pues esto está en la voluntad de Dios. En cuanto al nivel humano temporal de nuestra regeneración, ¿cómo ocurrió? Pues ocurrió cuando escuchamos el Evangelio, la proclamación fiel del mensaje de la palabra de verdad de Dios. Y este mensaje despertó en nosotros, entendemos por obra del Espíritu Santo, una respuesta de fe. Y esta fe condujo al nuevo nacimiento. Así que hay un proceso humano también, un proceso que podemos entender desde nuestra perspectiva humana. El nuevo nacimiento viene como consecuencia de la proclamación del Evangelio. Volviendo un momento a Efesios capítulo 1, vemos que Pablo también allí dice lo mismo. Recordáis que hemos dicho que en los versículos 4 y 5 vemos cómo Dios nos adopta como sus hijos desde antes de la fundación del mundo. Pero luego en el versículo 13 vemos que este sello del Espíritu Santo en nuestras vidas, por la cual somos confirmados como hijos adoptivos, viene como consecuencia de la proclamación del Evangelio. En Cristo también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, la palabra de la verdad es la misma que en Santiago, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Y también volviendo a Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Ciertamente, Juan suele enfatizar el hecho de que nacemos de nuevo por obra del Espíritu Santo. Pedro y Santiago, que nacemos de nuevo por la palabra de Dios. No hay contradicción aquí. Es cuando la palabra de Dios es proclamada y respondemos con fe ante ella, que el Espíritu Santo obra en nosotros por aquella palabra para realizar su obra de regeneración, de nuevo nacimiento en nosotros. Y la tercera cosa que Santiago nos dice en cuanto al nuevo nacimiento es que tiene una finalidad. No es una finalidad en sí. El proceso no acaba con nuestro nacimiento, sino que Él nos hizo nacer para que fuéramos las primicias de sus criaturas. ¿Esto qué quiere decir? Algunos comentaristas sugieren que es una frase que debemos aplicar a los primeros lectores de esta epístola, que Santiago está diciendo que ellos son las primicias de todos los creyentes que a lo largo de los años y los siglos se van a ir convirtiendo. Esto podría ser cierto. Otros señalan que en contraste con la primera creación, la creación material, en la cual primero Dios creó el mundo, el universo, luego toda la naturaleza y todas las demás criaturas, y luego, en último lugar, creó al ser humano, y le colocó en medio de lo demás. En cuanto a la nueva creación, ocurre al revés. Primero Dios está formando el pueblo y después va a crear nuevos cielos y una nueva tierra. Y por lo tanto, los creyentes somos las primicias de esta nueva creación, las primicias de sus criaturas. Bien, estas ideas son interesantes, pero creo que quizás sean excesivamente complicadas. Para los judíos, las primicias eran aquello que ofrecían a Dios. Y la palabra primicias indica sobre todo consagración a Dios. Y quizás aquí Santiago no está diciendo más que esto. Nos hizo nacer para una clase de vida en la que vamos a vivir consagrados a Dios de entre sus criaturas. Si queréis leer más acerca de esto de las primicias, pues hay textos en Levítico 19, Levítico 23 y Deuteronomio 18 que nos lo explica. En otras palabras, hemos sido regenerados a fin de formar la porción de Dios de entre la humanidad. Un pueblo propio de Dios, como dice Tito 2:14. Muy bien, pero ¿por qué viene todo esto acerca del nuevo nacimiento aquí, precisamente? El tema de Santiago, recordáis, es que no debemos atribuir a Dios malas intenciones, que Él solo nos envía buenos dones y dádivas, pues ¿a qué viene tanto hablar del nuevo nacimiento? Seguramente en primer lugar porque Santiago quiere situarnos en la verdadera perspectiva de la obra de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que Dios pretende? ¿Cómo está actuando en nuestra vida? Porque cuando entendemos esto, entonces vamos a entender si sus dones son buenos o no. Cuando entendemos que lo que Dios se ha propuesto es formar una nueva creación y nosotros somos primicias, y cuando entendemos que esta nueva creación es justa y buena, sin sombra de tinieblas en medio, entonces vemos que es inconcebible que este mismo Dios, cuyo propósito para nosotros sea nueva vida, de pureza, de luz, vaya tentándonos al pecado, vaya moviendo en nuestras circunstancias con la finalidad de hacernos caer. No, todo lo contrario, Dios está obrando en nuestra vida para forjar en nosotros el carácter de su amado Hijo, para hacernos ciudadanos dignos de su nuevo reino. Sería un contrasentido enorme pensar que el Dios que obra por medio de la palabra de verdad para la creación de una nueva sociedad armoniosa y justa, se dedique a sembrar el mal en nuestra experiencia. Y creo que este contrasentido queda subrayado en nuestro texto por el uso de un mismo verbo en el versículo 15 y en el versículo 18, si bien en nuestra traducción no aparece con claridad. Él nos hizo nacer, dice en el versículo 18, y el pecado consumado hace nacer la muerte, en el versículo 15. Hay nacimiento en ambos casos, pero de un signo totalmente contrario. Aquel proceso por el cual la concupiscencia engendra el pecado y el pecado engendra la muerte, participa de la antigua vida de pecado. Pero Dios nos ha llamado a una nueva vida en el Señor Jesucristo que participa de una dinámica totalmente contraria. Ahora Dios no engendra pecado en nosotros. Bueno, nunca lo había hecho. ¿Me entendéis? Lo que engendra en nosotros es vida nueva conforme a su nueva creación. Sería totalmente aberrante, por lo tanto, pensar que aquel engendramiento nefasto que Santiago acaba de describir tuviese que ver con el nuevo engendramiento, el nuevo nacimiento que Dios realiza en nosotros por su Espíritu. No, hemos nacido de nuevo para una vida de consagración a Dios. La tentación pertenece al viejo sistema, no a la nueva vida de Dios. No es obra de Dios hacer nacer ni el pecado ni la muerte. Estas cosas tienen otra paternidad, como veíamos en nuestro último estudio. Por lo tanto, no erremos. El padre de todo lo que es bueno no va a ser el autor del mal. El que es luz en sí mismo no va a crear tinieblas en nuestra experiencia. El que no escatimó ni a su propio hijo no va luego a entregarnos regalos nefastos y perjudiciales. Todo lo que Dios nos da es bueno en gran manera y sirve para nuestra bendición y para nuestra edificación. Señor, te damos gracias por estas verdades. Ayúdanos, Señor, a no equivocarnos ni engañarnos. Hay mucho aquí que no entendemos ni entenderemos hasta que no estemos en tu presencia. Pero mientras tanto, ayúdanos a poner límites bíblicos a nuestras ideas y a entender, por un lado, que todo lo que pasa en nuestra vida aquí viene de tus manos y viene con buen propósito. Pero ayúdanos también a comprender que el maligno quiere utilizar estas mismas circunstancias para nuestra destrucción. Ayúdanos a atribuir a cada estamento lo que le corresponde y a no confundirnos ni a escuchar la voz del maligno, que quiere que nos apartemos de ti, atribuyendo malas intenciones a tus buenos propósitos en nuestras vidas. Señor, gracias por este texto, aunque es difícil de asimilar. Ayúdanos a vivir por él y a caminar en rectitud delante de ti, como tus primicias, consagrados a tu servicio. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.